Bueno, con los Gorgues, con Ana Martín, Gorge Bustos y Gorge Vilches, en esta mañana de mayo, del 14 de mayo, día de martes, en presentándoles a esta hora a don Ángel Hernández, quien es, bueno, primero lo tengo que agradecer que antes de su cita con el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dentro de una hora tiene que estar allí, haya pasado por aquí. ¿Quién es Ángel? ¿Quién es Ángel Hernández? Es un policía nacional de la unidad de intervención, los antidisturbios, para entendernos, destinado en Galicia. Fue trasladado a Barcelona en octubre de 2019 en la operación Ícaro para hacer frente a los disturbios. 2 años después del ataque y con solo 45 años, las heridas que sufrió en el brazo provocaron su jubilación anticipada. Y junto a otros 2 policías heridos aquellos días, está personado como acusación particular en la causa contra el Tsunami Democratic. Así que me gustaría empezar recordando aquel día. Le saludo a Ángel. Don Ángel, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, le agradezco mucho su esfuerzo y su generosidad. Y recordemos aquella agresión en la Plaza Urquinaona. ¿Puede usted describirme aquel ambiente y cómo recuerda ese día y el ataque?
Bueno, la verdad que fueron unos días muy complicados para el Cuerpo Nacional de Policía y, bueno, en general para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ese día nosotros comenzamos el servicio en el aeropuerto a las 13 horas. Era un servicio de prevención y reacción para que evitar que se produjera lo que se había producido el día 14, que fue el asalto al aeropuerto del Prat. En un momento dado, sobre las 19:50 aproximadamente, se nos comunica que debemos de trasladarnos a las inmediaciones de Jefatura Superior porque el hostigamiento que están sufriendo el resto de grupos que están allí trabajando, pues había provocado que alguno de ellos se quedara sin medios. Nos desplazan allí, lo que nos encontramos nada más llegar, pues es un ambiente totalmente caótico, contenedores ardiendo, llamas por todos los lados, lluvia de adoquines de gran tamaño y lanzamiento de cócteles Molotov, botellas con ácidos corrosivos, todo lo que es lo que ya sabemos.
¿Ustedes tenían material para defenderse?
Nosotros fuimos porque un indicativo de la séptima UIP de Valladolid, el Reno 10, se había quedado sin material y no podía mantener la posición. Entonces, los que estábamos en el aeropuerto, que dos de los indicativos que estábamos en el aeropuerto, el Raya 30 y el Raya 50, al cual yo pertenecía en ese momento, fuimos desplazados hasta la Plaza Urquinaona, inmediaciones Plaza Urquinaona, a relevarlo para que él pudiera reponer material. Una vez que llegamos allí, como le estaba comentando, tomamos las posiciones, mantenemos la posición del Reno 10, ellos se repliegan. Y lo que allí sufrimos, pues fue un hostigamiento continuo que iba creciendo a cada momento, cada vez eran más virulentos los ataques. Nosotros no podíamos avanzar, lo único que podíamos hacer era mantener las posiciones. Y bueno, la lluvia de adoquines era constante y en un momento los adoquines empezaron a tornarse de mayor tamaño. Estábamos manteniendo la línea, manteniendo la posición y de repente siento un impacto muy fuerte en la cara anterior de mi antebrazo, lo que hace que suelte la bocacha, que es la escopeta con la que disparamos las pelotas de goma y los botes de humo. Tengo que soltar la bocacha porque ya pierdo la sensibilidad en el antebrazo y en la mano. Y al intentar sujetarme el brazo con mi mano izquierda, recibo otro impacto de gran tamaño en el omóplato izquierdo, que casi me tumba, casi me tira al suelo. Uh-huh. En ese momento ya me doy cuenta de que tengo el brazo roto, de que me lo han destrozado, porque mi mano es inservible. No puedo hacer nada con ella.
Bien. ¿Y cómo tiraban? El adoquín tiene un peso notable. ¿O eran grandes lanzadores o lo tiraban desde azoteas?
Exactamente. Ahí queríamos llegar. Una periodista que estaba en aquella zona cuando me lesionaron, se acercó al hospital un día y me enseñó los vídeos que había grabado y me los pasó. Y se puede observar que esos ya no eran adoquines, eran casi baldosas completas lo que estaban tirando desde las azoteas, porque se ve perfectamente que es una trayectoria prácticamente vertical y que provienen de una gran altura. En el mismo lugar donde a mí me fracturan el brazo es donde, escasos 10 minutos después, hieren a Iván, el compañero de Vigo que estuvo en coma.
Exacto. Eso supone, lanzarlo desde una azotea supone una premeditación, porque ahí hay que subir los adoquines a la azotea, hay que tenerlos preparados, hay que tener preparada una estrategia para que cuando llegue la policía, abordarla desde el techo, desde la azotea. Es decir, que eso requiere una planificación, no es el calentón de un momento.
No, claro, eso lógicamente estaba premeditado ya desde anteriormente. No creo que se pusieran a quitar las baldosas de la azotea para lanzárnoslas a nosotros.
Bien. Además de usted, Ángel, Iván y Álvaro también han sido jubilados por las secuelas de las heridas. ¿Cómo fue el proceso? Es decir, ¿cómo llega usted a tener su mano y cómo la tiene ahora?
Pues mire, a mí me provocaron una fractura abierta, lo que conlleva que, bueno, pues el hueso al fracturarse perfora la carne del antebrazo. Y bueno, yo en un principio pensé que era una fractura normal y corriente, pero al llegar a las furgonetas, porque las ambulancias no podían acceder a la zona donde nosotros nos encontrábamos, porque estaba todo cortado y la carretera impracticable por la gran cantidad de adoquines que había, pues en un primer momento, en la furgoneta, los compañeros que me ayudan me quitan el guante y vemos que tengo la mano toda ensangrentada. En ese momento, en la furgoneta de UIP, me trasladan a jefatura, donde me atienden los sanitarios, y al cortar la manga de mi uniforme ya vemos la fractura, el hueso ha perforado la carne y me ponen una vía con un calmante. Uh-huh. Llegamos al hospital, me hacen radiografías, me dicen que tengo una fractura abierta, que el hueso se ha fracturado en varios trozos. El lunes me intervienen quirúrgicamente en el Hospital Sagrado Corazón, me ponen una placa de titanio y 6 tornillos, y bueno, pues el día 26 me dan el alta y me voy para Coruña.
Uh-huh. ¿Tiene usted movilidad en esa mano? ¿Puede utilizar esa mano para disparar, para hacer su trabajo?
Tengo una limitación de movimiento en esta mano, en la mano derecha, porque no puedo hacer la pronosupinación completa, no la puedo hacer. No puedo hacer un giro de 180 grados con mi mano. Uh-huh. Solamente puedo hacer un giro de 90.
¿Usted se ha sentido abandonado en algún momento? ¿Se ha sentido sin apoyos, Ángel?
Sí. Pero bueno, no solamente yo. Mis compañeros también se han sentido abandonados por la administración. Muy bonito en un principio, pues, estar para la foto. Aunque muchas veces las fotos arruinan la vida. Y después, pues, no acordarse de nadie. La verdad que para mí fue el mayor disgusto, fue una sensación muy, muy desagradable.
Se puede decir que usted es víctima del terrorismo, aunque la Fiscalía pidiera que este caso no se juzgara en la Audiencia Nacional, lo que es propio del terrorismo, sino que fuera un juzgado de Barcelona, porque no acreditaba la existencia de una organización, de un grupo criminal, etcétera, etcétera. ¿En qué momento se encuentra la petición de ser víctima del terrorismo?
Pues las últimas noticias que tenemos es que la Subdirección de Víctimas del Ministerio del Interior había enviado un escrito al juez para que determinase. Y bueno, el juez contestó que respondería en cuanto fuera posible.
Uh-huh. Los que se enfrentaron, recordemos que ustedes, los que se enfrentaron a esos disturbios, actuaron defendiendo la legalidad. Es decir, había una sentencia del Supremo y ustedes actuaban defendiéndola. Ahora todo eso se ha indultado, incluso se va a amnistiar. ¿A usted qué sensación le queda?
Pues la verdad que es una sensación muy agria. Es saber que tú tienes unas secuelas, que las vas a tener durante toda tu vida, porque esto ya es irreversible, y que los responsables de promover las lesiones que sufrimos hayan sido indultados y vayan a ser amnistiados, la verdad que me decepciona profundamente.
Ustedes se presentan actúan como acusación particular en la audiencia. ¿Qué espera de la justicia en este proceso, en la audiencia? ¿Qué espera del juez García Castellón?
Pues yo lo único que espero es que haya justicia. Confío en la justicia y espero que se haga justicia.
Le quiere saludar Jorge Bustos.
Bueno, yo lo que quería era darle las gracias, don Ángel. Básicamente usted cumplió con su deber, defendió a la legalidad y arriesgó mucho en el intento. La pregunta me la quitaba Carlos, y es efectivamente qué se siente cuando ve que las personas que le causaron ese daño van a ser amnistiadas en aras de un interés político. Pero por afinar un poco dentro de la decepción que ha manifestado usted respecto de la administración, concretamente, ¿dónde localiza más esa decepción? Porque calculo que los jueces sí representan para usted un consuelo, por lo menos los que jueces como García Castellón o los fiscales que siguen manteniendo viva la causa de terrorismo. No sé exactamente de qué parte de la administración del Estado se siente más, por qué parte se siente más abandonado.
Pues muy sencillamente, por el Ministerio del Interior y por la Dirección General de la Policía.
Ana Martín.
Buenos días, señor Hernández. A mí me gustaría preguntarle qué mensaje cree que envía esta amnistía a sus compañeros, a los policías nacionales que prestan servicio en la calle, a los guardias civiles, en definitiva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están para velar por el Estado de Derecho, por la legalidad vigente y para cumplir las resoluciones judiciales.
Bueno, pues yo creo que lo que representa pues es básicamente, no sé cómo explicárselo, al final lo que hace esto es desmotivarte. Nosotros nos hacemos policías por vocación. Damos lo mejor de nosotros, nos exponemos, nos arriesgamos, nos jugamos la vida. En muchos casos los compañeros pierden la vida y luego te encuentras con que ha sido en vano y lo que hace es desmotivarte y decepcionarte profundamente. A uno se le quitan pues las ganas de todo.
Normal. ¿Y mi Gorgo Viches?
Buenos días, señor Hernández. Lo primero, sumarme al agradecimiento, porque lo que ha contado es estremecedor. Y luego quería hacerle un par de preguntas cortas. La primera es ¿qué ha pasado con los... porque fueron 431 policías y guardias civiles según el Ministerio del Interior en octubre de 2017. ¿Qué ha sido de ellos? Porque algunos se dieron de baja. En lo humano me interesa. Y en segundo lugar, ha contado con toda claridad que aquello no fue la respuesta de la gente, no fue algo espontáneo de unas personas, de unos civiles que querían ejercer pacíficamente su derecho al voto, sino que había una organización criminal detrás. Si detrás de todo aquello también había estos autotitulados grupos antifascistas que se mueven en Europa.
Bueno, pues... que no me acuerdo.
Lo de los 431 heridos, sí, de policías.
En las unidades de intervención policial, lo que ha sucedido a raíz del 2017, después de aquellas largas estancias en los barcos y demás, pues la mayoría de los compañeros han dejado las unidades de intervención policial. De hecho, en mi grupo, por ejemplo, de unos 50 que éramos, pues deben de quedar 6 a día de hoy de que estuvieran en el 2017, el día 1 de octubre. Y la segunda pregunta...
La de los grupos antifascistas estos europeos.
Lo que está claro es que eran unos grupos que estaban muy bien organizados, que utilizaron unos medios de guerrilla urbana y yo creo que había de todo. En esos días incluso pues habría grupos de muchos lugares de Europa. Es complicado determinarlo, pero bueno, sí, habría de todo. Antifascistas, habría pues independentistas, se organizarían por grupos y dentro de su radicalidad pues cada uno se organizó a su manera y entre ellos se compenetraron y bueno, pues hicieron arder las calles de Barcelona.
Es Ángel Hernández, uno de los policías heridos en los disturbios de la Plaza Urquinaona de Barcelona, aquellos del 2019, y ahora tiene cita con el juez Manuel García Castellón para declarar precisamente sobre ello, en la causa contra Tsunami Democratic, que era ese engendro de muchas cosas, de mucha gente, los que tenían que apretar, según decía el malhadado Torra, presidente de la Generalidad, para que, pues, hacéis bien en apretar para que la cosa desembocara lo que desembocó. Bueno, esperemos que este proceso les dé la razón a su acusación particular. Ángel, mucha suerte en la vida y en todo. Le agradezco mucho estos minutos y le envío un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Gracias a ustedes.